Sergio Tagle aquí con nosotros. ¿Cómo andás?
Buenos días.
Suplemento bien, bien. De viernes.
Bueno, dale.
Una separatada.
¿Cómo así?
Sí, sí.
Esta semana, ayer, se cumplió un aniversario de la Revolución Francesa. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Señalo solo tres puntos. Uno, influyó en nuestros revolucionarios de mayo. Dos, definió hace 233 años nuestras instituciones políticas. El tercer punto es muy coyuntural. De vez en cuando Cristina Kirchner la menciona en sus discursos, sugiere críticas y sus críticos la critican. Recordemos brevemente que fue la Revolución Francesa el proceso a través del cual la burguesía desplazó del poder a la aristocracia, a la nobleza y al clero. El día clave fue el 14 de julio de 1789, día clave y simbólico. Ese día ocurrió la toma de la Bastilla. La Bastilla era una cárcel de presos comunes y de presos políticos del rey Luis XVI. Una muchedumbre tomó por asalto la Bastilla, liberó a los presos, se apoderó de armas, pólvora, balas. ¿Cómo era, cómo estaba estratificada la sociedad francesa ese día de 1789? Arriba el 3% de la población concentraba el poder y las riquezas. Abajo el 97% estaba subordinado a ese 3%. Este 397 coincide exactamente con la distribución de las riquezas en el mundo de hoy. Existen muchos estudios que lo demuestran con rigor, más aún, los más ricos del mundo muestran estos estudios y le dicen a sus pares, aflojemos porque esto no se sostiene. Y es uno de los fundamentos de los ricos norteamericanos para decirles a los ricos norteamericanos que tienen que pagar más impuestos. Volvamos a la Francia de 1799. Este 3% que concentraba el poder y las riquezas estaba conformado por la nobleza y el clero. Clero y nobleza vivían del resto en sentido literal. No trabajaban, no estaban obligados a trabajar y efectivamente no trabajaban. No pagaban impuestos, vivían de las rentas de sus propiedades y el trabajo de burgueses, pequeños burgueses, campesinos.
Clase parasitaria.
Parasitaria.
Nobleza parasitaria.
Sí. Trabajar es algo sucio. Más aún, también comerciar.
Sí.
A eso que lo hagan los burgueses.
Claro, más sucio todavía. Sí.
El 3% en lo político ocupaba los cargos más altos en las estructuras del antiguo régimen. Abajo, el 97%, estaba integrado por burgueses, campesinos, artesanos, profesionales, comerciantes, mendigos. Este era el conjunto de los sectores oprimidos por nobles y clero. Hubo un hecho circunstancial, mala cosecha, provocó una crisis económica grave, más miseria. La nobleza aumentó los impuestos, el clero subió el precio de su diezmo a la población y también subió el precio del arrendamiento de las tierras. Subieron el pan, cereales, principales alimentos de la época. Inflación, diríamos hoy.
Sí.
Esta crisis económica y política se transformó en crisis política. En esta crisis política, los nobles buscaban concentrar todo el poder en el rey. La burguesía reclamaba igualdad civil, la derogación de los privilegios de la nobleza y del clero, la sustitución de una monarquía de origen divino por un Estado que todavía no iba a ser democrático. La burguesía quería y logró una monarquía constitucional con control parlamentario. Y la gente andaba por las calles buscando armamento para apoyar a sus representantes políticos y el 14 de julio de 1789 tomó la Bastilla. Pasaron unas semanas y la estructura social y el estado del feudalismo francés fueron destruidos. La revolución destruyó al viejo ejército y lo sustituyó por una guardia nacional. Sancionó los derechos del hombre y del ciudadano. Como señalan bien feministas, estos derechos eran exactamente lo que decían, derechos del hombre y del ciudadano. Derechos de las mujeres vendrían después. La revolución suprimió los privilegios de las clases dominantes de la época, confiscó tierras y suprimió el diezmo de la iglesia. Nueva constitución, y antes de la revolución estuvieron las nuevas ideas, ideas revolucionarias. Ilustración, en este caso, las ideas ilustradas de Francia influyeron en los procesos revolucionarios de Europa y de acá, entre nosotros. Uh-huh. Mariano Moreno, me parece, es el caso más claro.
Jacobino, ¿no? Como le decían.
El jacobino de la Revolución de Mayo, en este caso.
Tal cual.
Jacobino, recuerdo, la ala radical de la Revolución Rusa, en oposición a los girondinos del ala moderada. Uh-huh. La burguesía y el pueblo, con el liderazgo de la burguesía, desplazaron o derrocaron a la nobleza, al clero, destruyeron al viejo Estado y construyeron uno nuevo. La historia universal o de Occidente empezó a transitar del feudalismo al capitalismo. Y después, con la Revolución Rusa, la mitad del planeta empezó a transitar del capitalismo al socialismo. Cayó el Muro de Berlín, con la implosión de la Unión Soviética, se decretó el fin de cualquier tipo de revolución. A esta línea de pensamiento, otra le dice no. Una revolución hoy es más necesaria que nunca, que antes. Ahora está en juego el planeta. Otra línea de pensamiento considera que con cambios parciales al interior del capitalismo ya está bien. Lo cierto es que la última revolución triunfante y todavía vigente es la Revolución Francesa, Revolución Burguesa, que esta semana cumplió 233 años.
Excelente, Sergio, excelente. Y te cuento, bueno, es el orden tripartito que imperaba hasta la Revolución Francesa. Los oradores, los velatores y los laboratores. Eran nada más que el clero, los trabajadores, los guerreros y los trabajadores. Uh-huh. Ese era el orden tripartito de la Edad de la Media, por arriba obviamente del clero. Y vos hablaste recién del reclamo por el aumento de las harinas y del pan, que fue el detonante, obviamente. Uh-huh. Te tiro otra para el suplemento del próximo viernes, La economía moral de la multitud.
Ah, qué bueno.
Del tío Edward Perry Thompson. Uh-huh. Está sí, muy sí. Bueno eso, para interesar. Uh-huh. Gracias,
Chao.
Sergio Tagle con el suplemento del viernes, acá en el Nacional Informa.